Hoy es el 18 de septiembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Day AB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Si usted es nuevo a esta comunidad, todas las semanas cambiamos de versión porque algunas versiones son traducidas de la palabra en hebreo, arameo y griego, pero a veces con lenguaje más moderna que se puede entender mejor. Bueno, del libro de Isaías siempre, capítulo 28, 14 hasta el 30, 11. Entremos. Hombres sin vergüenzas que gobiernan Jerusalén, escuchen bien a Dios. Ustedes se sienten muy seguros por haber hecho un trato con Egipto. Pero es un trato de muerte, es un trato engañoso. Por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo, porque usaré como guías la justicia y la rectitud. Ustedes confían en que Egipto los protegerá, pero el poderoso ejército de Asiria destruirá esa falsa protección. Quedará anulado ese trato de muerte que hicieron con Egipto cuando llegue el momento terrible. Una gran desgracia los aplastará. El enemigo los arrastrará cada vez que los ataque. Vendrá día tras día, vendrá de día y de noche. Cuando oigan que viene el enemigo, se pondrán a temblar de miedo. Será como si se acostaran en una cama demasiado chica. Será como si se abrigaran con una manta demasiado corta. Dios está decidido a actuar como actuó en el monte Perazim. Dios va a manifestar su enojo como en el valle de Gabaón. Dios está a punto de actuar y lo hará de manera misteriosa. Por eso, dejen ya de burlarse, no sea que les vaya peor. He sabido que el Dios Todopoderoso ha resuelto destruir todo el país. Presten atención. Oigan mis palabras. Escúchenlas con cuidado. Cuando el campesino va a sembrar, no se pasa todo el tiempo arando, abriendo surcos y rastrillando el terreno. Primero empareja la tierra, luego arroja las semillas de eneldo o de comino, siembra el trigo en hileras y planta cebada y centeno en los bordes de su campo. Porque el eneldo no se trilla ni se pasa sobre el comino la rueda de una carreta. El eneldo se sacude con un palo y el comino con una vara. El trigo no se trilla sin parar, más bien se le pasa una carreta y el grano se separa, pero sin molerlo. Todo esto se aprende de Dios. Todo este conocimiento proviene del Dios Todopoderoso. Dios hace planes admirables y los realiza con sabiduría. Capítulo 29. Dios anunció, Jerusalén, ciudad de David, qué mal te va a ir. Sigue con tus celebraciones y haz fiesta año tras año, pero yo te pondré en problemas. Entonces gritarás y llorarás y la ciudad arderá en llamas, como se queman los animales que se ofrecen en el altar. Yo te rodearé con mi ejército, pondré alrededor de ti fortaleza y torre de asalto. Tú serás humillada, quedarás tirada en el suelo. Apenas se oirán tus palabras, tu voz parecerá la de un fantasma. Yo, el Dios Todopoderoso, castigaré de repente a tus enemigos. Los castigaré con truenos, con el estruendo de un terremoto, con incendios, tormentas y tempestades. Los muchos enemigos que te persiguen quedarán hechos polvo, serán arrastrados como paja. Los ejércitos que atacan a Jerusalén y quieren derribar su fortaleza desaparecerán por completo, como la niebla al salir el sol. Los grandes ejércitos que atacan a Jerusalén morirán de hambre y de sed. Soñará que comen y beben, pero cuando se despierten tendrán el estómago vacío y la garganta reseca. Isaías dijo: ustedes los profetas sigan actuando como unos tontos, sigan como ciegos sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos aún sin haber tomado vino. Dios ha hecho caer sobre ustedes un sueño muy profundo. Ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada. Las visiones que reciben de Dios no pueden entenderlas. Es como si quisieran leer el texto de un libro cerrado. Si se les diera ese libro para que lo leyeran, dirían: no podemos leerlo, porque el libro está cerrado. Mientras tanto, otros dicen: no podemos leerlo porque no sabemos leer. Dios le dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Isaías dijo: qué mal va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados. Qué mal va a ir a los que andan diciendo: nadie nos ve, nadie se da cuenta. Pero eso es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual a quien lo hizo. Pero no hay un solo objeto que pueda decir a quien lo hizo: tú no me hiciste. Tampoco puede decirle: no sabes lo que está haciendo. Dentro de muy poco tiempo, el bosque se convertirá en un campo de cultivo, y el campo de cultivo se parecerá a un bosque. En ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea en voz alta, y los ciegos podrán ver porque para ellos no habrá más oscuridad. Los más pobres y necesitados se alegrarán en nuestro santo Dios. Ese día desaparecerán los insolentes, los orgullosos y los que solo piensan en hacer el mal. Se acabarán los mentirosos que acusan a otros falsamente. Se acabarán también los que ponen trampa a los jueces y los que con engaños niegan la justicia al inocente. Por eso dice el Dios de Israel, el que rescató a Abraham: de ahora en adelante los israelitas no sentirán más vergüenza. Cuando sus descendientes vean todo lo que hice entre ellos, reconocerán que soy un Dios santo y me mostrarán su respeto. Los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios. Hasta los más testarudos aceptarán mis enseñanzas. Capítulo 30. Dios dijo: qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes. Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Piden ayuda al rey de Egipto, pero sin consultarme. Buscan refugio bajo su poder, pero ese rey no podrá protegerlos. Egipto no les dará refugio. Ustedes, los israelitas, han mandado embajadores hasta las ciudades egipcias de Zoán y de Anés, pero van a quedar avergonzados porque esa gente inútil, en vez de ayudarlos, les causará muchas desgracias. Isaías dijo: esto dice nuestro Dios acerca de Egipto, ese animal feroz del desierto del sur. Los israelitas llevan a Egipto todos sus tesoros y riquezas. Todo esto lo llevan al lomo de burro y de camello. Cruzan el desierto que está lleno de peligros. Allí hay leones feroces, víboras y dragones voladores. Pero Egipto no podrá ayudarlos. Por eso he dicho acerca de él: perro que ladra no muerde. Entonces Dios le dijo a Isaías: ven ahora y escribe este refrán. Ponlo sobre una tablilla para que sirva de testimonio y siempre se recuerde. Isaías dijo: Los israelitas son un pueblo que no quiere obedecer las enseñanzas de Dios. Son infieles y rebeldes. No quieren que los videntes cuenten sus visiones. Tampoco quieren que los profetas les digan la verdad. Prefieren que les hablen de cosas agradables. Prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. A unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios. No quieren que sigan hablando del Dios Santo de Israel. Gálatas 3:23 al 4:31. Antes de eso, la ley fue como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, nos hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Capítulo 4. Lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo Papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios, mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo. Si ellos no tienen poder, no valen nada. Ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí, como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles la buena noticia. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o Jesucristo mismo. Yo sé muy bien que, de haberle sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. ¿Qué pasó con toda esa alegría? Ahora resulta que, por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. Los que quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes. Pero lo que en verdad quieren es hacerle daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Está bien interesarse por otra persona si lo que se desea es hacerles el bien, Pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre y no solo cuando estoy con ustedes. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en ese momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo dos hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Esos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa al nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Refiriéndose a Sara, la Biblia dice: «Alégrate, mujer, tú que no puedes tener hijos. Grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido. Y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. En aquel tiempo, el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu. Y ahora pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. Hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el de la mujer libre. Salmo 62, himno de David dedicado a Jedutún. Con Dios jamás seré derrotado. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme, solo Él me da su protección. Jamás seré derrotado. Ustedes, todos ustedes, ya dejen de atacarme y de querer acabar conmigo. Hasta parezco una pared inclinada, una cerca a punto de caerse. Ustedes solo piensan humillarme. Les encanta decir mentiras, de labios para afuera me expresan buenos deseos, pero en su pensamiento me desean las peores cosas. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él me da confianza. Solo Él me da su protección. Solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vaya a su templo, cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio. No hay un solo hombre que valga más que un suspiro. Todos son pura ilusión. Si los pesaran en una balanza, ni juntos pesarían gran cosa. No pongan su confianza en el dinero mal ganado. No se hagan ilusiones con el fruto de sus robos. No vivan solo para hacerse ricos. Dios ha dicho muchas veces: soy un Dios poderoso, pero también un Dios de amor. Dios mío, tú nos das a cada uno lo que merecen nuestros hechos. Proverbios 23, versículos 19, 20 y 21. Querido jovencito, préstame atención. Actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. Pablo siempre explicando qué es la ley, el propósito de la ley y de que somos salvos por gracia, habla de un ejemplo de la Biblia. Sara recibió su hijo por promesa, Agar por el deseo carnal. Entonces Dios nos explica a través de Pablo que esas dos mujeres representan los dos pactos. Agar representa el pacto del monte de Sinaí, que es la ley, y Sara representa el nuevo pacto. Sara era persona con muchas fallas y muchos problemas, sin embargo recibió la promesa a través de la fe y por Abraham. Igual que nosotros, somos pecadores, tenemos problemas, tenemos fallas, pero como Sara, podemos recibir la promesa por fe. Una pregunta que les quiero dejar es que piensen un poco de las fallas de Sara y de las fallas de Abraham. Porque ellos en sus vidas no eran personas perfectas, sin fallas. Hice un estudio sobre la vida de Abraham, enfatizando esto, y ese estudio está disponible. Pero piensen en esto, y cómo Dios cubre todo con su gracia, si aceptamos la promesa por fe. Es cosa de recibir por fe, no por obras. Dios no se opone a las buenas obras, pero buenas obras que salen de mi vida de fe. Ahora, bueno, una pregunta más, una curiosidad. Isaías 30, el versículo 7, como dije, es una curiosidad. Dice, bueno, versículo, 6 mejor. Isaías dijo, esto dice nuestro Dios acerca de Egipto, ese animal feroz del desierto del sur. Los israelitas llevan a Egipto todos sus tesoros y riquezas. Todo esto lo llevan al lomo de burro y de camello, cruzan el desierto que está lleno de peligros. Allí hay leones feroces, víboras y dragones voladores. ¿Qué serían dragones voladores? Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú dedicas muchas páginas en la Biblia explicando la gracia y la ley y que vivimos por fe. Y a veces me pregunto, ¿por qué tantas páginas? Porque somos duros de cabeza y necesitamos las repeticiones. Que nosotros comprendamos la necesidad de vivir por fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de avespanol@gmail.com, canal de YouTube de AVE Español. Los jueves tenemos un estudio aparte. Entonces hemos tocado muchos temas y toda la enseñanza está disponible. Si quieren tener el enlace para verlos, que me escriban en el correo de avespanol@gmail.com. Los amamos mucho, siempre un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.